Provincia de Neuquén, fue secretario general de la presidencia en los gobiernos de Néstor y Cristina, y le agradecemos este ratito a Radio Nacional Neuquén. Oscar, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla.
Buen día, Marcelo, y buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional Neuquén.
Acá está también Marcela Toranzo.
A Marcela Toranzo también.
Quería aprovechar para preguntarte qué recuerdo te trae este 30 de octubre, teniendo en cuenta que en aquel momento creo que fuiste electo diputado provincial, ¿verdad?
Bueno, no, ese 30 de octubre aquí en la provincia de Neuquén empatamos la elección de diputado provincial, efectivamente. Sí. Fuimos a una mesa complementaria en noviembre y después en noviembre en esa mesa complementaria. Claro. Obviamente con el apoyo de Felipe Zapag y del partido provincial, ganamos las elecciones de diputados provinciales y había simplemente mayoría y minoría, y 10 diputados del justicialismo ingresamos a la Cámara de Diputados de la provincia, ¿no? No, el recuerdo que trae primero una gran alegría por la vuelta de la democracia después de la noche oscura de lo que fue la dictadura militar, ¿no? Claro. Y después la sorpresa frente al triunfo de Alfonsín. Obviamente nosotros estábamos en el justicialismo y nos sorprendimos porque no había encuestas con la acididad y con la frecuencia y con la intensidad de la que hay hoy. Claro. De todas formas había sí elementos que hacían pensar de que podría ganar Alfonsín, ¿no? Yo recuerdo que muchos peronistas lo votaron a Alfonsín en ese momento, porque bueno, ofrecía una opción de más paz, de más tranquilidad y de no compromiso con los resabios de lo que era la dictadura militar, ¿no?
Y es increíble que ahora estemos discutiendo cuestiones básicas de nuestra democracia que uno pensaba ya consolidadas, digamos, ¿no?
Bueno, no es nuevo, digamos, ¿no?, que se discutan estas cosas. Se discutió muy fuertemente también después de la década de los 90, ¿no? Vos recordarás, bueno, claro, claro, que estaba también la posibilidad de que se hiciera ese famoso derogación o constitucional, la ley de obediencia civil y punto final. Había una situación en la sociedad que decía no miremos para atrás, ¿no? Pero creo que fue primero la persistencia de los organismos de derechos humanos, en especial las madres, las abuelas, y después una decisión de gobierno, ¿no?, del presidente Néstor Kirchner, de no dejar en el olvido y no dejar digamos que eso se escondiera, ¿no?, y quedara en el humorentismo de la historia, y con sus políticas de memoria, verdad y justicia, que en su momento también hubo que explicarlas, difundirlas, porque no era mayoritario el apoyo a esas políticas, pero bueno, la persistencia, la convicción, y además la justicia de eso hizo que esas políticas después fueran tomadas por el conjunto de la sociedad, y yo creo que, si bien es cierto que hay voces hoy que intentan negarlo, creo que la mayoría de los argentinos rescata esa política como unas políticas que nos deben enorgullecer a todos los argentinos y que todos debemos defender.
Es larga tu experiencia en la política, Oscar, ¿no? Pero ¿vos creés que ese tiempo que tuviste al lado de Néstor fue algo de lo más rico en cuanto a tu experiencia que has tenido en la vida?
No, sí, desde ya. Yo creo que la historia me regaló un lugar que no sé si me lo merecía, pero la verdad que yo estoy agradecido eternamente tanto a Néstor y a Cristina por haberme permitido protagonizar junto a ellos, creo, uno de los mejores momentos de los últimos 50 años de la historia política argentina, ¿no?, y de todas las transformaciones que se llevaron adelante y que hoy el pueblo mayoritariamente las recuerda, ¿no? Sí. Aunque muchas veces aparezca en los medios, en la difusión, críticas, diatribas, infamias, agresiones a ese periodo, más allá de los aciertos y errores, y errores que seguramente hubo, sin duda que el balance de esos 12 años y medio de gestión han calado muy hondo en el pueblo argentino, y solamente hay que recordar cómo se fue Cristina de la gestión de gobierno.
Y molestó mucho el poder concentrado, digo, porque sigue siendo el kirchnerismo materia de crítica por parte de los candidatos, lo fue en boca de Patricia Bullrich y ahora de Milei, ¿no?
Bueno, ellos representan, esos grupos concentrados de la economía representan ese interés de una Argentina para poco, de una Argentina privilegiada, de una Argentina donde no haya Estado que proteja a los más débiles, que proteja a la industria nacional, que proteja a la ciencia y la tecnología, que garantice calidad en la educación pública, en la salud pública, Esa es la Argentina que ellos quieren, ¿no? Yo decía recién que un gobernante no debe estar o no debe festejar solamente cuando termine, cuando inicia tu mandato, sino fundamentalmente cuando lo termina. Claro. Y después de 12 años y medio, Cristina se fue de la Casa de Gobierno hace 9 de diciembre de 2015 con la Plaza de Mayo llena, ¿no? Sí, claro. Y como ella dijo el otro día, eso fue lo que permitió que en el 2019 volvamos al gobierno, por el recuerdo que tenía la gran mayoría de los argentinos de nuestro gobierno, ¿no?
¿Qué análisis se hace del resultado del 22 de octubre?
Bueno, a mí me parece obviamente muy alentador. Creo que apareció una Argentina que estaba oculta, que estaba escondida. Creo que fue la gente que fue a votar y que no votó en las PASO de agosto, que se manifestó masivamente, y yo entiendo que el 19 de noviembre eso va a volver a ocurrir. Uh-huh. Incluso muy probable que mucha gente que no había ido a votar vuelva a ir a votar, porque creo que el dilema que tenemos el 19 de noviembre es Argentina o caos, ¿no? Del otro lado solamente, ya bueno, tenemos la cara visible ahora de Macri, ¿no? Más rápido, lo mismo, pero más rápido. Parece que Milei lo que le garantiza es esto, ¿no? Uh-huh. Y además persecución a las dirigencia política, persecución a los dirigentes opositores, tanto sindicales, empresariales, políticos, comerciales, de todo tipo, una desnacionalización, un aumento de la pobreza, aumento del desempleo, festival del sistema financiero. Esa es la política que están pregonando. Uh-huh. Y que hoy están utilizando a este hombre muy irascible y muy, bueno, de alguna manera también muy desconcertante para todos los argentinos, como es Javier Milei, ¿no? Un personaje que yo creo que salió de la galera para que lo pongan hoy como reclamo o como expresión de lo que mucha gente, yo creo que con justicia, digamos, y con razón está reclamando, que hay muchas cosas que nosotros no cumplimos del pacto electoral del 2019, pero que estoy convencido que lo vamos a cumplir, claro, en esta nueva etapa, y que lo de Milei significa no solamente una vuelta al pesado más nefasto de la Argentina, sino a un caos total en la Argentina.
¿Qué piensan que hubo detrás de esta alianza tan apresurada entre Milei y Bullrich?
Yo creo que más que Bullrich es Macri, ¿no? Es Milei y Macri, creo que intereses personales de él, no salir del protagonismo, seguir siendo la figura visible de la derecha argentina, y ha llevado a esta situación de Juntos por el Cambio, donde la mayoría de Juntos por el Cambio, por lo menos por lo que aparece en los medios, no está avalando esto, ¿no? Okay. Yo creo que es un manotazo de desesperación de Macri frente a lo que fue una terrible derrota electoral en octubre, ¿no? Creo que es solamente eso y sus intereses personales lo que está persiguiendo atrás del apoyo a Milei.
Uh-huh. Oscar, Cristina dijo este fin de semana que hay que redoblar esfuerzos para ganar en el balotaje. Sé que hubo una reunión con la militancia también este fin de semana. ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo ves el aire?
No, sí, efectivamente, vi el mensaje de Cristina que hizo, sí, claro, a un plenario del Frente Grande Juan Grabois. La verdad que obviamente es un mensaje para todos nosotros, los militantes, que redoblar los esfuerzos para el triunfo de Unión por la Patria. Nosotros este sábado hicimos acá en Neuquén un encuentro de la militancia, de todos aquellos que trabajamos para el triunfo de Sergio Massa y de Pablo Todero como diputado nacional. Más de 400 compañeros se reunieron, trabajaron, debatieron en mesas de trabajo, elevaron propuestas de acción, y fue una manera de, digamos, agradecer el trabajo y además convocar al trabajo para el 19 de noviembre. Estas elecciones fue la primera vez que el peronismo, o el kirchnerismo, como quieras llamarle, no triunfa en elecciones del 2003 hasta aquí. Nosotros en la provincia de Neuquén triunfamos en las elecciones del 2003 con Néstor, del 2007 y el 2011, del 2015 con Scioli incluso, a pesar de haber perdido a nivel nacional, acá en Neuquén se perdió, ganamos también en el 2019, y esta es la primera vez que en una primera vuelta el peronismo o los candidatos de nuestro espacio político no gana las elecciones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso, por eso hicimos este encuentro, para redoblar y no escatimar ningún esfuerzo personal y político para el triunfo el 19 de noviembre. Y en este sentido también una convocatoria al MPN, ¿no? A los simpatizantes, afiliados, militantes, desde agradecerle el apoyo que nos dieron en la primera vuelta, que gracias obviamente a ese apoyo Pablo Todero y Massa aumentaron sustancialmente los votos y pudimos conservar al diputado, pero convocarlos para que nos acompañe en las elecciones del 19 de noviembre. Uh-huh. Y como yo creo que va a haber un triunfo a nivel nacional, para que Neuquén no escape a esa realidad, ¿no?
Claro. ¿Cristina volverá a seguir haciendo política desde el Instituto Patria?
Cristina nunca dejó de hacer política. Claro. Nosotros somos parte de una generación que no necesitamos los cargos para hacer política. Los cargos son una circunstancia, una anécdota, claro, en la vida de un militante. Yo estuve en mi vida política antes de Néstor Kirchner, estuve más de 10, 12 años sin ningún cargo político ni partidario, y sin embargo no dejé de hacer política.
Pero digo, desde el instituto será.
Sí, no, desde ya el instituto está presente, está vigente, y ella se siente muy cómoda así que estimo que sí, que el año que viene va a protagonizar su militancia política sin ningún cargo, ¿no? Y sin fueros, desde la sede del Instituto Patria.
Oscar, gracias por este ratito en Radio Nacional.
No, por favor, muchas gracias, buenos días.
8:16 la hora en esta parte del país. Bueno, de todo un poco. Acordándonos también de lo que fue ese 30 de octubre de 1983, después no teníamos el sistema actual de representación y elección de diputados provinciales, ¿no? Pero terminó siendo electo diputado provincial allí en 1983.
Marcelo. Muy bien, 8:16, buen día.